Bienvenidos a todos y a todas a una nueva sesión de la asignatura Las claves del mundo actual, una historia global desde 1989. Mi nombre es Manuel Tamajón Velasco, soy el profesor del Centro Asociado a la UNED de Sevilla y en la sesión de hoy vamos a abordar el capítulo 12 del manual de la asignatura que tiene por objetivo analizar el desarrollo de las últimas décadas en América Latina. A pesar de la amplitud y extensión territorial del continente o del subcontinente americano, que abarcaría desde México hasta Tierra de Fuego, vamos a ver que hay una gran diversidad, no solamente climatológica, geográfica, biogeográfica, pero también desde el punto de vista de la evolución política. A pesar de esta diversidad de la que hemos apuntado, tenemos que señalar que estos países del subcontinente americano van a experimentar a lo largo de las últimas décadas unos rasgos comunes que se van a desarrollar en tres aspectos. Desde el punto de vista económico, se va a dar un proceso de traspase de un sistema neocolonial o colonialista con la independencia y después control de Estados Unidos de la zona, que en los años 70 se van a imponer, en los 80 se van a imponer las políticas y los programas neoliberales auspiciados no solamente por la presión hegemónica de Estados Unidos, sino también por las condiciones que le impone tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional. Y en las décadas finales de los 90, principios de los 2000, van a aparecer una serie de países que van a dar al traste con estas políticas, como serán Venezuela, como serán Ecuador, como Colombia, como Honduras, como Chile, como Argentina, que van a llevar a cabo un proceso de estatización o recuperar para el Estado las empresas que se habían nacionalizado. Aunque este proceso en los últimos años se ha venido revirtiendo con la llegada de Bolsonaro en Brasil, aunque ahora ha vuelto Lula a dicho país, o la reciente elección de Milei como presidente de Argentina. Desde el punto de vista político, ese bipartidismo que hay modo de semejanza de los gobiernos occidentales, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña como Europa, va a dar lugar a dictaduras militares prácticamente a lo largo de todo el continente, que también en las últimas décadas pues, ha dado paso a regímenes que optan por una alternativa hacia el socialismo o por lo menos para luchar por traer mejoras sociales a las capas más populares de estos pueblos, como puede ser Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula y Dilma Rousseff en Brasil, o desde el peronismo, el matrimonio Kirchner, que también ha sido revertido en los últimos años, como decíamos, con la llegada de Bolsonaro a Brasil, aunque ahora ha caído tras la caída de Trump, Milei en Argentina, aunque Colombia es un caso atípico porque desde el año 1859 se había dado una alternancia entre conservadores y más liberales y el último año llegó Petro con el Frente Amplio al gobierno colombiano. México también se presenta otra característica, aunque tiene diferencias doctrinales con los anteriores, con Manuel López Obrador y su cuarta transformación. Y desde el punto de vista social, en todos los países podemos destacar una transformación social, aunque sigue habiendo una gran bipolaridad en la sociedad. Desde el punto de vista de la demografía, podemos señalar cómo en América Latina ha experimentado un gran y rápido crecimiento a lo largo de todo el siglo XX, de tal forma que si a comienzos del siglo el subcontinente poseía 60 millones de habitantes, a mediados de la centuria alcanzaba 259 y a final del siglo contaba con 540 millones. Tal y como podemos ver en el cuadro 12.1 de tendencia demográfica, Brasil es el gigante del subcontinente con 212,4 millones, seguido muy de lejos por Colombia con 49,8 y Argentina con 49,1. Cifras parecidas a las de España. También tenemos que decir que la tasa de fecundidad se sitúa hoy un poco por encima de la tasa de reemplazo biológico, como podemos ver en este mismo cuadro. Tanto Argentina como Perú están por encima y Brasil y Colombia están levemente por debajo de los 2,1 hijos que se supone que es el reemplazo biológico. El progreso económico-social se ha traducido en un importante aumento también de la esperanza de vida, como se puede ver aquí, donde se ha aumentado entre 10 y 20 años la media de esperanza de vida. Aquí tenemos también la población en Chile, 18 millones, México 132, o los 11 de Haití y Cuba. Y la esperanza de vida, Cuba y Costa Rica, pues son los junto con Chile, las tasas más altas. Junto al crecimiento demográfico, pues la población latinoamericana se caracteriza por su muy desigual reparto, contando con una alta densidad en el centro de México, en el este brasileño y el estuario del Río de la Plata, frente a la plástica despoblación amazónica del norte de Chile y las alturas andinas, por su dificultad para el cultivo. Tan notable como este es el proceso de abandono de las zonas rurales, motivado por la pobreza de unas explotaciones agrarias que no permiten el mantenimiento de la población sobre ellas asentada, el crecimiento de las ciudades, la población urbana ha pasado del 45 al 71% entre el año 50 y el 90 del siglo pasado y actualmente ronda el 81%. En casos puntuales, esa concentración urbana se ha producido de un modo extraordinario hasta conformar algunas de las megalópolis más grandes del mundo, como pueden ser Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo y Bogotá, lo cual ha tenido consecuencias muy negativas ante la imposibilidad de atender a las necesidades de infraestructura y vivienda, también al no incrementarse el mercado laboral al mismo ritmo, al no conseguir integrar la nueva población y, por tanto, como resultado, podemos hablar de una ampliación constante de barrios marginales con una población desempleada o subempleada y con unas condiciones pésimas de vida que en numerosas ocasiones han provocado el estallido de conflictos sociales y donde la delincuencia organizada pues es bastante común. El incremento demográfico, la concentración de la población en grandes urbes y un desigual reparto de los beneficios del crecimiento económico ha aumentado significativamente los índices de conflictividad laboral. Además de las causas indicadas anteriormente, también tenemos que señalar la oposición campo-ciudad, la diversidad étnica y cultural, los altos niveles de analfabetismo, que en los años 70 representaba casi un tercio de la población y es bastante elevada si lo comparamos con otras regiones del mundo como Europa Occidental, y también por el desigual reparto de la riqueza. Podemos decir que América Latina es una de las regiones con mayor diferencia de renta y la mayor inequidad mundial. Desde el punto de vista económico, desde finales de los años 70, Latinoamérica entró en la peor crisis de su historia. La crisis económica internacional de esa década había afectado profundamente a todos los países de la región, salvo México y Venezuela, que eran productores de petróleo, que lejos de invertir esos beneficios por la producción petrolífera y así dedicar a saneamiento de su tejido económico, pues se dedicaron a dilapidar esos beneficios mediante la especulación, la huida de capitales y la corrupción. Aunque en el resto de América Latina se vio afectada, los índices de crecimiento se mantuvieron durante el resto de la década gracias a la continuidad de las exportaciones y al crecimiento de los flujos financieros externos. Disculpa. La crisis alcanzó plenamente a estos países como consecuencia de la quiebra de ambos apoyos, la elevación de los tipos de interés que se aplicaban a la deuda externa, el fin del siglo desarrollista basado en las exportaciones, y eso provocó que los estados se endeudasen masivamente para pagar los créditos que antes habían suscrito a bajo interés y para reflotar los créditos privados de empresas que eran nacionalizadas ante su quiebra. El nivel de endeudamiento llegó hasta un punto en que los estados se vieron incapaces de pagar los intereses y mucho menos de amortizarlos, por lo que el bloqueo económico fue brutal y total. La crisis de los años 80 generó un estancamiento generalizado. La tasa de inflación pues hizo caer la renta per cápita a un 8,3% entre la década del 80 al 90, y por todas estas circunstancias, pues a esta época se llama la década perdida. Durante los años 90 se conjugaron políticas económicas que en general tendieron a la homologación con los criterios de las instituciones financieras internacionales, tanto del Banco Mundial como el Banco Interamericano del Desarrollo, quienes aconsejaron a los gobiernos poner en práctica ajustes estructurales como la liberalización del mercado comercial y laboral, las reformas fiscales, la privatización de empresas públicas, etcétera, etcétera, que este paquete de medidas pues tuvo un efecto macroeconómico muy positivo, puesto que se redujo la inflación a niveles de un dígito, cuando en el 80 había sido de dos dígitos, incluso de tres, como puede ser el caso de Argentina, pero también hubo un problema de reparto de la guerra. De hecho, podemos ver cómo 17 países incrementaron su tasa de crecimiento medio anual. Si el ingreso per cápita promedio de la región creció un 1,5 anual durante toda la década, y casi todos los países del área registraron una reducción de la variabilidad de sus resultados de crecimiento, y 13 países lograron simultáneamente aumentar el crecimiento y que fuese más estable. El aumento de la exportación y la reducción de la entrada de capitales privados pues posibilitaron una balanza de pago más sólida, pero dependiente de productos externos como había sido en épocas anteriores. Tal y como se puede ver en el siguiente gráfico o el siguiente cuadro de desarrollo económico, el crecimiento económico de las últimas décadas ha sido importante, aunque sin llegar a unas tasas tan elevadas como las de Asia Oriental. De tal forma que podemos señalar cómo el ingreso por habitante, medido según la paridad del poder adquisitivo, que ya hemos hablado cómo se calcularía, sitúa en general en niveles medios, aunque con grandes diferencias, puesto que mientras tenemos 20.000 dólares en Chile, tendremos, como se puede ver en el cuadro, 1.000 en Haití, que es el país más pobre del continente. Fijaros cómo el crecimiento anual de Brasil, de Colombia, entre el año 70 y 2008, Chile o Costa Rica, pues fue superior a 4%. Y el crecimiento anual en el 2017 pues es bastante más bajo, aunque considerable en países como Costa Rica o Argentina. Esta dependencia exterior y la fragilidad de las bases sobre las que se sustentaba el crecimiento explican la paradoja de estos indicadores macroeconómicos positivos que fueron alcanzados al mismo tiempo que sucedían crisis de gran profundidad. De tal forma que en el año 1994... México va a padecer una inesperada crisis como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, a consecuencia de la revuelta zapatista, que se va a extender a lo largo del continente, conociéndose como el efecto tequila, en honor a la famosa bebida mexicana. Una secuela colateral será la gran desinversión de capital estadounidense y europeo, que sería sustituido por inversiones españolas en toda la región. Los sectores financieros, energéticos y de telecomunicaciones fueron los que más medidas recibieron capitales españoles. La caída de los mercados del sudeste asiático en el año 98 también tuvo una repercusión muy negativa en América Latina, así como la crisis del año 99, como consecuencia de la devaluación sorpresiva del real brasileño. Y la crisis más dramática la tendremos entre el 2001 y 2003 en Argentina, con el secuestro gubernamental de los ahorros privados, el fin también de la paridad peso-dólar y la quiebra de numerosas entidades bancarias, a lo que a su vez produjo un efecto devastador sobre el tejido industrial de la zona, también en el mercado de trabajo y en el consumo interno. Tal y como puede verse en el cuadro 12.3, desarrollo humano, pues en las últimas décadas se ha ido produciendo una mejora en el índice de este indicador en América Latina. En la actualidad, la mayoría de los países se sitúan en los cuartiles segundo y tercero de este índice de desarrollo humano y solo Chile o Argentina se sitúan en el primer cuartil, es decir, el desarrollo muy alto, como se puede ver en el cuadro, y solo Haití, que ya hemos dicho que es de los países más pobres del continente, pues se queda en el cuarto cuartil. El elevado grado de desigualdad social, muy superior al de España, hace que el bienestar real sea menor que el que habría suponer por las cifras medias, como se refleja en el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad. El índice de percepción de corrupción, que ya hemos dicho que se expresa en un valor que es mayor cuanto menor es la corrupción, muestra la gravedad de este problema en muchos países, con la excepción de Chile. Serían Haití y Venezuela países muy corruptos del mundo, de los más corruptos del mundo, y a nivel de violencia individual también es muy elevado, y la tasa de homicidio alcanza valores altísimos tanto en Venezuela, Guatemala como Colombia, y todavía peores en otros países que no figuran en el cuadro 12.3, como Honduras o El Salvador. Aquí tenemos la continuación de esa tabla con otros datos. La primera década del siglo XXI fue la región de gran dinamismo en el campo económico. La superación de los efectos de la crisis, la rentabilización de las políticas de reajuste de la década anterior y el sostenimiento de la inversión exterior produjeron una mejora sustancial de todos los índices, lo que además se vio favorecido por la estabilidad institucional, a pesar de los riesgos en algunos países, un entorno externo favorable y también, por qué no decirlo, por el incremento del precio de las materias primas, sobre todo los hidrocarburos y los productos alimentarios. De tal forma que en el periodo comprendido entre el 2002 y 2008, el incremento del PIB anual en la región se situó por encima del 4, un crecimiento inédito por su volumen y por su extensión. Tras mantener un crecimiento ininterrumpido durante más de 6 años, el impacto de la crisis global trucó la dinámica anterior, haciendo contraerse el crecimiento hasta alcanzar la recesión. De tal forma que en el año 2009 se produjo un crecimiento negativo de un 1,9%, lo que tuvo como repercusión directa en la destrucción del empleo. La tasa de desocupación en el 2008 estaba en torno a un 7,5% en el conjunto regional y alcanzó un año más tarde la cifra del 9%. Sin embargo, esta crisis pues encontró a la zona mejor preparada que en épocas anteriores y pudieron sobrellevarla en mayor o menor medida, de tal forma que podemos afirmar que no hubo quiebras masivas ni cierres bancarios, no se produjeron cancelaciones del pago de la deuda, e incluso países tales como Brasil, Perú, Chile mostraban crecimientos ya en el 2010. Durante la mayor parte de los años 10, la economía latinoamericana ha mostrado estimables fortalezas, pero también grandes debilidades, introduciendo crecientes diferencias entre los países y subregiones. La bajada de precios de materias primas arrastró a la recesión al conjunto del continental entre el año 2015 y 2016. La inestabilidad de Brasil en la segunda parte de la década mermó sistemáticamente su crecimiento cuando se codeaba este país con los BRIC. La evolución negativa de la delincuencia organizada y la muestra de agotamiento del CAM comprometieron la fortaleza de la economía mexicana. La crisis de la política del kirchnerismo y el final de la década, el fracaso de las políticas neoliberales de Macri, pues también la economía argentina pues se ha visto comprometida. Pero sin duda cabe, fue el peor caso, el caso de Venezuela, con una contracción económica del 52% entre 2013 a 2019. La transformación política en América Latina ha sido uno de los grandes y más destacados rasgos de la historia de la región a lo largo de las últimas décadas. A mediados del año 70, pues la región tenía una minoría de países gobernados por gobiernos democráticos y una amplia variedad de regímenes autoritarios o directamente dictatoriales. La pervivencia del Estado de Derecho en la región fue difícil, ya que a lo largo del siglo XX, como hemos dicho, hubo numerosas dictaduras, como por ejemplo la dictadura militar de, de Alfredo Stroessner en Paraguay, del 54 al 89, la de la familia Somoza en Nicaragua, del 36 al 79, la del general Hugo Banzer en Bolivia, del 71 al 78, la sucesión de gobiernos militares en El Salvador, Guatemala, Brasil y Perú, a los que tendríamos que sumar, pues, los golpes de Estado y gobiernos dictatoriales en Chile contra la muerte del asesinato de Allende en el 11 de septiembre del 73, que duraría hasta 1990, Ecuador, 73-79, Uruguay, 73-65 y Argentina, de 76 al 83. Examinando los ciclos de expansión y contracción de los regímenes democráticos, Samuel Huntington, en la tercera ola, la democratización a finales del siglo XX, mostraba el trascendental cambio efectuado en América Latina. Si bien la primera oleada inaugural abarcaba buena parte del siglo XIX, hasta alcanzar el periodo de entreguerras, la segunda se extendería con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y ambas fueron seguidas de periodos de contracción del Estado de Derecho y la multiplicación de gobiernos autoritarios o dictatoriales. En primer lugar, entre 1922 y 1942, y entre 1958 y 1974. La expansión de la democracia en América Latina se insertaría en una tercera ola que comenzó en la península ibérica a mediados de los años 70 con la muerte de Franco, se multiplicó al otro lado del Atlántico y a lo largo de los 80 culminó a comienzos de los 90 en las transiciones de los antiguos países de la Europa del Este. La transición desde gobierno autoritario a régimen democrático se produjo en la mayor parte de los casos, mediante un traspaso formal de competencia. La reapertura institucional anteriormente, instituciones anteriormente clausuradas o medializadas, la celebración de elecciones libres y el establecimiento de nuevos marcos constitucionales y la formación de un muy amplio y variado sistema de partidos. En ningún país de la región podemos decir que se produjo un cambio de régimen como consecuencia de revoluciones, levantamientos o golpes de Estado. Si en los países podemos encontrar diversas tendencias, en los países centroamericanos las transiciones se produjeron como consecuencia de una búsqueda de solución al conflicto armado motivado por la pervivencia de guerrillas. En Brasil fue el propio gobierno militar el que pilotó una progresiva transición hacia la asunción completa del régimen democrático. En Argentina, ya que habían sido derrotados los militares en el intento de recuperación de las Malvinas, esto va a provocar que la Junta Militar depusiera sus poderes y diera paso a los gobiernos civiles. En Chile, por ejemplo, la Junta Militar, presidida por Augusto Pinochet, fracasó en su intento de perpetuación en el poder a través de una consulta plebiscitaria sobre cambios constitucionales y, ante este fracaso, pues dio comienzo un proceso de transición tutelada. En el fondo, podemos decir que todos estos procesos se encuentran los resultados socioeconómicos de la década perdida, el impacto de la crisis económica de comienzos de los años 80 y el cambio de coyuntura financiera mundial, multiplicando los intereses de la deuda que impidieron el sostenimiento de unos regímenes que hacían descansar su legitimidad en el freno establecimiento de gobiernos filocomunistas y de forma muy especial en el mantenimiento de un status quo social y la promesa de un desarrollo económico permanente. De tal forma que, como se puede ver en el siguiente gráfico o cuadro 12.4 sobre las tendencias políticas, desde el año 1991, fecha en la que había desaparecido ya la mayoría de la dictadura hasta nuestros días, América Latina experimentó durante los años 90 y la primera década del siglo XXI un retroceso del autoritarismo, aunque en la década de los años 10 la desestabilización y el endurecimiento de los regímenes hicieron retroceder el número de países libres. Para el año 2019 aumentaba el número de países semilibres como México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Bolivia y Paraguay, y sobre todo los no libres como Nicaragua, Venezuela o Cuba. En toda la región, durante los años 90, se produjo una profundización en el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática. La consolidación de los nuevos sistemas democráticos se realizó al mismo tiempo que se enfrentaba al doble desafío de la recuperación económica y la vertebración ordenada de las crecientes demandas sociales. y para la región esta consolidación encontró su expresión más explícita en la celebración regular de consultas electorales a lo largo de las dos últimas décadas. Más allá del carácter formal de los procesos, la renovación ordinaria de los dirigentes políticos y del pacífico relevo al frente de las instituciones consolidó la pervivencia de las prácticas democráticas y la propia fe en el sistema. Sin embargo, la región no vio exenta de procesos abruptos que rompieron la continuidad institucional, de tal forma que entre el año 1997 y 2005 se produjeron en Ecuador 3 deposiciones presidenciales, las de Abdalá Bucaram, Yamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, y una fallida sonada policial en el año 2010, en medio de amplias movilizaciones sociales con objeto de desestabilizar el sistema. En Argentina, la congelación de los depósitos bancarios y la pérdida de valor de los ahorros, el llamado corralito, decretado por el gobierno en diciembre del 2001, desataron una virulenta crisis social que produjo una rápida sucesión de presidentes 3 en 2 semanas. En Bolivia, el presidente Gonzalo Sánchez de la Lozada se vio presionado hasta abandonar la presidencia y huir del país en el año 2003, y su sucesor, Carlos Mesa, también dimitió del cargo ante el incremento de movilizaciones de origen sindical e indígena que paralizaron el país en el año 2005. En Honduras se produjo un golpe clásico de Estado en el año 2009 que provocó la expulsión del país por el presidente Zelaya. Y durante la segunda década del siglo XXI, los obstáculos al desarrollo democrático provinieron más del crecimiento de la delincuencia organizada transnacional y de la expansión de la corrupción. La desaparición de los grandes cárteles colombianos en los años 90 supuso en realidad un cambio de protagonista y una atomización y difusión de las prácticas delictivas que ya había probado su gran capacidad para generar enormes beneficios. Podemos hablar de los cárteles mexicanos como del Golfo, Tijuana, Juárez, Sinaloa, los Zetas, los Maras centroamericanos, Salvatrucha y los 18. También los redactados grupos colombianos como la FARC, el ELN, el oficialista venezolano, Cártel de los Soles, etcétera, etcétera. Este efecto no solo lo consiguen las bandas criminales, sino también se extienden en el día a día de la relación entre ciudadanos y las instituciones, donde la corrupción policial, al cobro por ejemplo, hacer el trámite administrativo, está a la orden del día. Cuanto más altos cargos y trascendentes sean los intereses comprometidos, mayor daño hacen a la gobernabilidad democrática. En la segunda década del siglo XX se produjo la mayor connivencia entre las autoridades institucionales y grandes empresas multinacionales. Cabe destacar el caso Odebrecht, la empresa de construcción brasileña que creció fundamentalmente durante la dictadura militar en el país, en su extensión internacional, que tejió una red de sobornos a presidentes y altos funcionarios a cambio de licitaciones ventajosas al menos en 10 países, entre los que se encuentra Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Venezuela, República Dominicana. Y la denuncia y litigio abierto en todos estos países han deparado la mayor ola de descrédito sobre la política nacional en la región, con presidentes depuestos o encarcelados o empujados al suicidio, como Alan García en el año 2019. Durante la década de los años 90 se materializaron los procesos de integración económica más ambiciosos y efectivos de la historia latinoamericana. En el conjunto subcontinental no han faltado precisamente los proyectos transnacionales o el ofrecimiento de modelos de integración y cooperación regional, desde el Congreso Anfictiónico convocado por el propio Bolívar en Panamá. Entonces habían corrido semejante suerte aciaga. Desde el año 69 del siglo pasado persiste la Comunidad Andina de Naciones, el CAN, que está integrada por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y en el 2006 se salió Venezuela de la misma. En el año 91, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a través del Tratado de Asunción, van a crear el Mercado Común del Sur, el famoso Mercosur, que tuvo personalidad jurídica con el protocolo de Juro-Preto del año 94, y desde el año 99 los países integrados conforman un área sin arancel aduanero, salvo en sectores como el azúcar o el automovilístico. A lo largo de la última década se han profundizado y madurado los programas de cooperación, al tiempo que se ha producido una institucionalización de mayor nivel, tanto a través de la cumbre de presidentes como a través de instancias específicas, entre las que destacan la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, la Comisión de Comercio o el Tribunal Permanente de Revisión. Desde finales del año 2009, Mercosur cuenta con un parlamento con sede en Montevideo. Ese mismo año, Venezuela solicitó su integración como miembro de pleno derecho, comenzando con los trámites de incorporación Bolivia al año siguiente. Los países de la CAN y Chile son miembros observadores, además de tener suscrito algunos acuerdos de libertad de residencia y de trabajo. Durante la primera década del siglo XXI, mientras se percibía desde el sur la creciente integración de los países centroamericanos y caribeños en la órbita estadounidense, a través de los tratados de libre comercio, los gobiernos del subcontinente lanzaron el más ambicioso proceso de cooperación e integración, la Unión de Naciones Suramericanas, llamado UNASUR. La originalidad del proyecto radica en que intenta vertebrar un espacio geográfico muy definido, que si bien es muy variado social y económicamente, tiene puntos en comunes, tal y como se ve en la necesidad de una urgente cooperación supranacional que coayude al establecimiento de instituciones fuertes y responsables que garanticen la gobernabilidad y el desarrollo de la región. Tampoco nunca antes se había creado un proyecto tan ambicioso que abarque a todos o implique a todos los países de América del Sur, y la ambición extensiva del proyecto no está en el mismo nivel que su limitada dimensión institucional. Por explícitas razones presupuestarias, no se creó ninguna estructura administrativa ni política que coordinase la actividad de la Unión, quedando las anuales reuniones de jefe de Estado como instancias máximas de conducción política de la comunidad, entre la estructura de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, son los responsables del desarrollo de las decisiones de dicho asunto. También se creó una Comunidad Sudamericana de Naciones, el CSN, que celebró dos cumbres, una en Brasilia y otra en Cochabamba, que sentaron la base para los proyectos de articulación regional. En el año 2007 se potenció una nueva comunidad, cuyo creando definitivamente UNASUR, que es un proyecto político de la CSN y económico del Mercosur, con unos mismos protagonistas. La creación y desarrollo de UNASUR es fruto de cambios estructurales en las políticas exteriores nacionales y las relaciones internacionales de Sudamérica. Frente al énfasis en la liberalización comercial del regionalismo abierto de los años 90, emerge una agenda que prioriza las dimensiones sociales, políticas y seguridad, centrando los vectores económicos en los campos de la energía y la infraestructura. Frente a proyectos de rango superior como ALCA o de radio subregional como el CAN o Mercosur, este proyecto de UNASUR pues visibiliza una unidad geográfica muy definible y con gran homogeneidad. Y en tercer lugar, este proceso coincide temporalmente con un ciclo político inaugurado por nuevos y variados gobiernos de izquierda con liderazgos regionales que, con estrategias contrapuestas, promueven una mayor autonomía de la región frente a los Estados Unidos. La capacidad de actuación de la que ya ha hecho gala UNASUR en la gestión de la crisis y de la defensa de la democracia, una función que hasta ese momento reclamaba para sí la Organización de Estados Americanos, con lo cual Estados Unidos está perdiendo poder en la zona. Y queda relegada esta OEA a un segundo plano. Sin embargo, el liderazgo brasileño y su concepción geopolítica subcontinental han tenido como consecuencia unas limitaciones ostensibles en el modelo institucional desarrollado y la propia definición del proyecto, limitando ostensiblemente las posibilidades de una integración real al no aceptar ningún tipo de transferencia de soberanía a una superior instancia supranacional. Pero el futuro de Luna Sur se ha visto comprometido fundamentalmente por la desaparición de Lula y Chávez y del giro ideológico que se está produciendo en el continente desde el año 2016. El modelo de integración del Mercosur encontró una respuesta desde la perspectiva liberal con el lanzamiento de la Alianza del Pacífico en el año 2011, una unión comercial entre México, Colombia, Perú y Chile. El proceso de integración ayudó a visibilizar la trascendencia económica del ámbito del Pacífico y cohesionar un bloque complementario de proyección global. La integración económica de la mitad septentrional del continente americano se hizo a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en el año 93 entre Canadá, Estados Unidos, y que entró en vigor el 1 de enero del año 94. Un intento de extender este modelo a todo el continente mediante la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, fracasó en el año 2005. Y como alternativa a este proyecto, Fidel Castro y Hugo Chávez lanzaron en 2004 lo que se denominó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que actualmente forman parte de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y cinco pequeños estados del Caribe, y que entró en crisis como consecuencia de la muerte tanto de Fidel Castro como de Hugo Chávez en el 2013. Y para terminar, pues vamos a hacer un recorrido por seis de los principales países latinoamericanos en una evolución política. México tiene una dimensión demográfica muy significativa, es el segundo país de la zona más populoso después de Brasil, con unos 120 millones de habitantes. Su economía se encuentra entre las 10 más importantes del mundo y, por tanto, se coloca a México como un líder natural para la comunidad latinoamericana. Su cercanía con los Estados Unidos, la proyección de sus inversiones directas en la mayor parte de los países de la región, así como la capacidad de influencia de sus medios de comunicación, pues llegan a multiplicar esa proyección en el hemisferio. A diferencia del contexto general de los países de la región, el régimen político mexicano permaneció inalterable durante buena parte del siglo XX, durante cerca de 70 años, donde el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fíjense bien el antagonismo que supone revolucionario e institucional del nombre del partido de la Revolución Mexicana de 1910-1917. Y este partido dominará las instituciones mexicanas durante décadas, considerando una hegemonía que alcanzaba todos los niveles de las administraciones públicas y las manifestaciones sociales. En el año 1981, la deflación significó la primera bancarrota nacional y, para solucionar el problema de la deuda externa, pues se eligieron a tecnócratas como de la Madrid o Salinas de Gortari, que intentaron reflotar la economía introduciendo programas privatizadores, frenando el crecimiento de la abrumadora burocracia y potenciando el comercio exterior. Pero durante su presidencia se evidenció el agotamiento del modelo priista debido a la corrupción generalizada y iban apareciendo alternativas a esta hegemonía política. Si bien es cierto que en el año 94 ganó el PRI, lo que pasa que nada más que con el 50%, y el nuevo presidente, Ernesto Zedillo, continuó con las políticas liberalizadoras y tuvo que hacer frente a la crisis del año 94 con la creación y el surgimiento del subcomandante Marco y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En las elecciones del año 2000, tras siete décadas ininterrumpidas del PRI en el poder, pues este partido fue derrotado y, aunque mantendrá la mayoría en el Parlamento, en el año 2006 se acabó poniendo como tercera fuerza nacional y la mayor parte de las gobernaciones y las municipalidades, es decir, los ayuntamientos, pasaban a otras fuerzas políticas cogiendo en relevo el Partido de Acción Nacional, el PAN, quien gobernó a través de Vicente Fox en el año 2000 y Felipe Calderón en el 2006 con mayoría en el Parlamento. La gestión de este partido de corte conservador se va a caracterizar por la reducción de la burocracia federal, por un recorte fáctico de la autonomía de los estados y una limitada reforma de los programas sociales. Eso produjo que tuviese unos índices de crecimiento notables, el 4,6% del PIB en 2006 y 5,4% en el 2010. Fundamentalmente se va a basar en los altos precios de las exportaciones petroleras, la creación de un tejido industrial subordinado, las maquiladoras, la remesa de migrantes de Estados Unidos y la inversión exterior. El problema más grave ha sido la del crimen organizado. Los cárteles de la droga pues han ido aumentando su capacidad de actuación, monopolizando el tráfico ilícito hacia los Estados Unidos, incrementando los niveles de corrupción institucional y la violencia social. En la elección del 2012, el PRI volvió a obtener el respaldo mayoritario con Enrique Peña Nieto, que introdujo programas de transformaciones institucionales, denominado Pacto por México, en dirección contraria a las políticas de las décadas anteriores del PAN. Creó la nueva ley de educación pública y la reforma sindical, también la reforma energética, y abandonó el principio de la no reelección que se llevaba poniendo desde la época de la Revolución Mexicana. El balance de su gestión, pues podemos destacar que fue estabilidad económica con un crecimiento del 2,5%, creación de unos 4 millones de puestos de trabajo, potencialización de las infraestructuras, pero más se mantuvo la delincuencia, la criminalidad, la violencia y los casos de corrupción. Eso hizo que en el año 2011 diera la victoria al candidato Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática, que lo que habla él es de llevar la cuarta transformación al país después de una primera transformación en la zaría, por tanto con una primera transformación que se daría con el año 1821 cuando México se independizó de España. Después, la separación entre la Iglesia y el Estado en el año 1859 sería la segunda transformación. La tercera transformación sería la guerra contra Porfirio Díaz, tanto de Zapata como Pancho Villa, que llevaría a cabo a la revolución. Y él lo que volvería es a la nacionalización de las empresas y a acabar con la corrupción y a potencializar el peso de México frente a los Estados Unidos. Por su parte, Brasil tiene una gran extensión geográfica, 8,5 millones de kilómetros cuadrados, también demográfica, con más de 200 millones de habitantes, y económica, puesto que es la sexta potencia mundial. Esto le convierte claramente en un líder regional. Sin embargo, no ha sido hasta el último cuarto del siglo pasado cuando Brasil ha despegado y se ha hecho potencia mundial. La razón fundamental, porque la que no se había hecho antes, es por la dictadura de Getúlio Vargas, que estuvo vigente desde 1930 al 45. Los gobiernos electos, los generales Eurico Dutra y el propio Vargas, que van a llevar una nueva dictadura militar del año 64 al año 65, que van a mantener unos principios económicos de autarquía y política de crecimiento endogámico. Esto va a crear pues grandes complejos industriales, la expansión hacia el interior de la Amazonia con la construcción de Brasilia y el comienzo de articulación del territorio, pero también dificultó la apertura al exterior, con lo cual no pudo jugar un papel fundamental. La peculiar dictadura militar fue desmontada por las propias Fuerzas Armadas desde finales de los años 70, a través de una transición que pretendía ser lenta, gradual y segura, el movimiento popular a favor de las elecciones directas del año 84, en el 20 aniversario del gobierno militar, hizo que los comicios del año siguiente se impusiera el candidato oficialista, el líder de la movilización, Tancredo Neves, y su muerte antes de tomar posesión hizo que ocupase la presidencia en el año 85 José Isarney, y su labor fundamental pues fue sentar las bases de un nuevo régimen político a través de una asamblea constituyente. Se firmaría la Constitución del año 88 y en la primera elección democrática de un año más tarde fue elegido Fernando Collordo Melo, el del partido de Renovación Nacional, pero la crisis económica irresuelta más los escándalos de corrupción pues hicieron que tuviese que dimitir y fuese juzgado por el Parlamento, sucediéndolo Itamar Franco en el año 92. Ese año 92, Brasil, que padeció unos fuerte índices de inflación a lo largo de décadas, alcanzó el 1.100% del crecimiento anual, y en el año 93 de un 6.000%, y para frenar ese derrumbe, pues se realizó una transición financiera y económica protagonizada por Fernando Henrique Cardoso, que introdujo el Plan Real con una gran eficacia, frenó la hiperinflación, recuperó la confianza en las entidades crediticias internacionales y aumentó significativamente el mercado laboral. Este éxito lo aupó a la presidencia en el año 94 con el Partido de la Socialdemocracia de Brasil, que revalidó su éxito en el año 98. La impopularidad de Cardoso, debido al incremento de la demanda energética que no podía ser demandada, desabasteciendo buena parte de país, pues hizo que poco a poco fuese siendo impopular, arrastró a su propio partido y en la elección del 2002 ganó el Partido de los Trabajadores, llevando a la presidencia a Luis Ignacio Lula da Silva, que había sido derrotado en campañas anteriores, pero que ahora se hizo con la victoria, empezando un gobierno que se caracterizó por una muy ambiciosa política de reparto de la riqueza, potenciación del desarrollo nacional integrado y la expansión de la influencia exterior de Brasil. Lula va a renovar su victoria en el año 2006, manteniéndose hasta 2010, y durante su mandato la economía brasileña dio un salto cualitativo extraordinario hasta situarse en la octava potencia mundial a final de la década. También adquirirá a nivel exterior potencia de rango de potencia internacional, incluso lidera los procesos de integración del continente sudamericano y también diseñando líneas de proyección energética hacia Europa y África. En el 2011 tomó posesión la primera presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que había sido ministra de Minas y jefe de gabinete de Lula, y llevó a cabo una política de continuidad, se profundizó más en la línea de liberalización económica e internacionalización de la economía brasileña, también se reforzaron los programas sociales y se llevaron a cabo grandes proyectos de infraestructura y de integración regional. Basta, por ejemplo, citar la elección de Brasil para organizar la Copa del Mundo de Fútbol en el año 2012 o los Juegos Olímpicos del 2016. Tuvo un final trágico porque fueron desacreditados tanto Lula como ella, que fueron enjuiciados políticamente y depuestos por el Senado con unas acusaciones que después se demostraron falsas y que han permitido a Lula en los últimos meses retornar al poder, venciendo a Jair Bolsonaro, quien ocupaba el poder desde el año 2019, que cambió radicalmente la política brasileña, tanto a un acercamiento a Estados Unidos y a Israel, flexibilización también de la tenencia de armas y también su uso, y desaparición de medidas medioambientales, en lo que al Amazonas se refiere, entre otras políticas. Aunque de corta duración, la dictadura militar en Argentina ha marcado la pauta política argentina durante décadas, La restauración democrática tuvo lugar en diciembre del año 83, que puso fin a 8 años de dictadura en el que las Fuerzas Armadas van a ostentar el poder y reprimir violentamente. La creciente corriente de oposición interna a la pervivencia del régimen trató de ser sofocada, señalando un enemigo exterior, que sería Gran Bretaña, desatando la guerra de las Malvinas, y el fracaso de esta contienda y la crisis económica que sobrevino, pues obligó a la Junta Militar a resignar sus poderes y dar paso a una transición. Sin embargo, la utilización de la política del recuerdo de la dictadura ha hecho que persista en la memoria de la sociedad argentina. El primer presidente fue Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, un partido clásico de la política argentina, y su gestión política tuvo que hacer frente a un doble proceso. Por uno, pasar del régimen dictatorial al régimen democrático, y por otro lado, afrontar la gran crisis económica del país. La primera se va a profundizar a través de la depuración de la responsabilidad de las tres primeras juntas militares, también el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil y la consolidación de las instituciones democráticas. Peor suerte va a correr en el intento de frenar el declive económico y la creciente inflación. De hecho, ante su incapacidad de hacer frente a estas necesidades, pues tuvo que adelantar las elecciones, venciendo en el año 1969 el partido justicialista, el peronismo, de Carlos Saúl Menem como presidente. Menem aplicó sistemáticamente los preceptos neoliberales: privatización del sector público, la reducción de aranceles, liberalización de los mercados, e incluso creó o intentó diseñar un nuevo sistema financiero que suponía la paridad del peso con el dólar, lo que se llamó la ley de convertibilidad. Y eso, pues lo que se quería hacer era la entrada de capitales, la concesión de créditos blandos, por lo que favorecer el crecimiento de precios estables, multiplicar la inversión exterior, también reapuntar las exportaciones. Sin embargo, esta política pues va a desincentivar la industrialización, va a multiplicar la diferencia de los niveles de renta y la precariedad laboral. Eso hizo pues que aumentase la dependencia exterior y que cuando se produjesen las crisis internacionales, especialmente la del año 1998, pues todo el sistema de crecimiento basado en la paridad colapsó. Esta crisis pues llevó otra vez a la Unión Cívica Radical de Fernando de la Rúa al poder. Las posibilidades de reacción ante la crisis comenzaban en la contención de la fuga de capitales, favoreciendo por el artificial mantenimiento de la paridad, pero un nuevo plan de recuperado Domingo Carballo se evidenció tan eficaz como impopular, en especial en la medida de restricción de la retirada de efectivo de los depósitos privados, el mencionado ya corralito de diciembre del 2001. Ante la imposibilidad de acceder a sus ahorros, la ciudadanía salió a las calles y la movilización popular motivó primero la dimisión del ministro y estableció el estado de sitio, y finalmente el 20 de diciembre de ese mismo año pues supuso la salida del presidente. Esta inestabilidad de las instituciones ante el clamor popular en las calles pues potenció que hasta tres presidentes se sucediesen en 2 semanas, hasta que la Asamblea Legislativa eligió al peronista Eduardo Duhalde presidente provisional, quien decretó la suspensión de pagos, puso fin a la ley de convertibilidad y devaluó el peso. También reintrodujo la vieja política industrializadora de sustitución de importaciones, lo que ayudó a aumentar la exportación y un modesto superávit fiscal. Las políticas sociales se debieron reforzar para atajar los efectos de la crisis económica. En las elecciones del año 2003, otra vez el peronista Néstor Kirchner del Partido Justicialista lo llevaron a la presidencia, pero introduciendo un marcado giro populista y va a confrontarse con las políticas anteriores neoliberales, aunque sin salirse de la ortodoxia de las grandes instituciones financieras internacionales. Así pues, nacionalizó las empresas privatizadas, levantó la suspensión de pagos y el corralito, devolvió la confianza a los mercados exteriores a través de la amortización de la deuda, y el crecimiento del PIB durante los años de bonanza económica internacional pudo conllevar para la reducción de la pobreza, también aumentó el número de puestos de trabajo, que estuvo más relacionado con las exportaciones agroganaderas y también con la explotación de productos energéticos. En el año 2007 le va a suceder su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, desarrollando una labor continuadora respecto a la etapa anterior, aunque también tuvo que hacer frente a la crisis de la coyuntura política como consecuencia de la gran recesión del año 2008-2009. En el año 2011 fue reelecta y se van a profundizar los conflictos sociales con los sindicatos, los medios de comunicación, con los sectores exportadores, y se completó la crisis o el ciclo de la nacionalización energética con la expropiación de Yrigoyen Petrolera Fiscal, la YPF, y las tensiones dentro del peronismo oficialista y la ruptura social ocasionada por los efectos de la crisis económica tuvieron como telón de fondo el mantenimiento de una política económica errática, lo que provocó, pues, que las inversiones extranjeras dejasen de funcionar, la fuga de capitales, aumento de la inflación, desabastecimiento, etcétera, etcétera, y un proyecto de reforma constitucional que le permitiera prolongar su mandato, lo que no llegó a aprobarse. En el año 2015 se acabará imponiendo Mauricio Macri, quien había sido alcalde de Buenos Aires, trató de conseguir permitiendo el Poder Judicial investigar y procesar a todos los políticos, con lo cual rompía con la época anterior, impuso políticas neoliberales, aunque evidentemente la política económica pues fue bastante malo, le consiguió una leve recuperación económica entre 2018 y 2019, pero tuvo que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, un rescate de 56.300 millones de dólares, el más alto otorgado a Argentina, lo cual provocó un duro ajuste fiscal, la reducción de la inflación y la contención de la devaluación del peso. Y las elecciones presidenciales de octubre de 19, pues otra vez llevará a Cristina Fernández de Kirchner, al kirchnerismo, al poder. Y en los últimos, bueno, y recientemente, pues perdió en frente al neoliberal Milei. La República Chilena era el régimen democrático más longevo y estable de toda la región, hasta que el 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos y bajo el mandato de Augusto Pinochet, pues estableció una junta militar, comenzando así la dictadura, que acabó en el año 1980 institucionalizándose a través de una constitución. Va a ser un reajuste en los años 80 muy profundo de la economía nacional a través de la privatización de las empresas estatales, la liberalización de los mercados, la reducción del gasto público, y eso va a provocar un importante incremento de la producción, la apertura del país al comercio internacional, la entrada de capitales exteriores, pero también a la par aumentó la diferencia de renta y desatendió las clases más humildes. La transición comenzó con el fracaso del proyecto de Pinochet para prolongar su régimen autoritario, la convocatoria de un referéndum para modificar la Constitución del año 88, que se saldó con una victoria de la oposición, y la salida definitiva de la Junta Militar en 1990. Desde las primeras elecciones de esta nueva era democrática se articularon dos grandes formaciones: una, la llamada Concertación de Partidos por la Democracia, correría a fuerza de un amplio espectro ideológico, de la democracia cristiana hasta el comunismo, y enfrente pues tendremos Alianza por Chile, que eran todos aquellos que querían el mantenimiento de la dictadura chilena. El primer presidente fue el democristiano Patricio Aylwin, que es representante del Partido de la Concertación de Partidos por la Democracia, que a través de sucesivas presidencias mantuvo el poder durante 2 décadas. Sentó las bases del nuevo régimen democrático, muy mediatizado por la permanencia de Pinochet al frente de las Fuerzas Armadas, reducción de los niveles de pobreza y el reconocimiento de la violación de los derechos humanos durante la dictadura, el informe Rettig, que mantuvo en todo momento invariable las principales bases de la política económica heredada. Hubo un crecimiento del 7% del PIB en este periodo y el sucesor, Eduardo Frei, también era demócrata cristiano, pues fue continuista con los aspectos anteriores, incluido con el éxito económico, pero la solidez del sistema económico chileno se puso a prueba con la crisis del año 98, que produjo un repunte del desempleo y que coincidió con el encarcelamiento de Pinochet como consecuencia de la orden de captura internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón. Todo ello, pues, produjo una gran inestabilidad, aunque más nivel corto que a un nivel menos intenso que en el resto de América Latina, y llevó en el año 2000 al socialista Ricardo Lagos al poder. Su gestión, pues, se caracterizó por una optimización y ampliación del sistema económico, firmando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Mercosur, Unión Europea, China, Corea del Sur, desarrollando también un programa de grandes obras en infraestructura y ampliando ciertos programas sociales como sanidad, educación, asistencia, y también aprobó la reforma de la Constitución del año 80. En el año 2006 ganó y llegó por primera vez a una mujer, Michelle Bachelet, a la presidencia. Su mandato estuvo muy influenciado por las políticas estructurales, profundizando las políticas sociales, gratuidad de la sanidad, reforma educativa, programas de viviendas sociales, reforzando la seguridad interior y dando un rumbo más ambicioso a la política exterior chilena. En el año 2010 volvió Eduardo Frei. En el año 2010 se presentaba de nuevo Eduardo Frei como aspirante a la presidencia, pero al final triunfó Sebastián Piñera, que era un rico empresario que tuvo que hacer frente a una situación complicada. Los primeros momentos que tuvo que hacer su gobierno, pues, fue hacer frente a un terremoto que afectó a la región central del país, donde se concentra el 80% de la población del país, causando una pérdida en torno al 15% del PIB nacional. Y la gestión de Piñera en su mandato, pues, se centró en optimizar el sistema económico a través de la agilización de los trámites empresariales, la simplificación impositiva, la proyección exterior, especialmente fue su entrada en la Alianza del Pacífico. Y esto va a conllevar, pues, un elevado crecimiento económico por encima del 5% del PIB anual y el mantenimiento de una inflación contenida, pero tampoco pudo hacer frente a la diferencia de rentas que sitúan a Chile en un 0,49 en el índice Gini. Esto va a provocar, pues, movimientos sociales, especialmente de estudiantiles, de sindicatos, movimientos indigenistas como el movimiento mapuche, que van a recorrer periódicamente el país. Este descontento social y la incapacidad para presentar nuevos liderazgos, pues, hacen que en el 2013, pues, no pudiera Sebastián Piñera revalidar y ganase nuevamente Michelle Bachelet, que va a mantener su política reformando el sistema electoral, las prestaciones de salud, la educación, política laboral, aumenta la recaudación tributaria, se mejoró el sector energético y la proyección exterior. En el año 2017, nuevamente Sebastián Piñera alcanzará el poder, manteniendo las reformas anteriores y la duplicación de los índices de crecimiento, no han impedido que surgieran un desafecto social que llevará a Boric al gobierno recientemente, aunque su deseo de cambiar la constitución de época de Pinochet pues no se llevó a buen puerto. La bicentenaria historia de Colombia se ha mantenido sobre dos constantes a lo largo de la historia. Uno, la fortaleza de unas instituciones legitimadas a través de unas elecciones periódicas y, por otro lado, la persistencia del ejercicio de la violencia política. En el primer caso, desde la independencia se han dado la alternancia en el gobierno de dos partidos tradicionales y, por otro lado, se ha expandido la guerrilla y la que junto con las políticas de narcotráfico pues han desestabilizado el país en las últimas décadas. Los dos grandes partidos tradicionales, el conservador y el liberal, se han dado alternancia durante los últimos 150 años, salvo un periodo muy concreto de 4 años de la dictadura general Rojas Pinilla. Y esta estabilidad partidista nunca llegó a garantizar la alternancia pacífica, produciéndose episodios de extrema violencia como el periodo entre el año 1946 y 1958, llamado popularmente como la violencia. La inmovilidad de este sistema de partidos y la represión ante cualquier movimiento guerrillero que intentase cambiar la situación, pues hizo que en los años 60 y 70 pues surgieran numerosos grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC en el año 64, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN en el año 65, o 2 años más tarde el EPL, el Ejército Popular de Liberación, o el Movimiento 19 de Abril, M19, en el año 1970, con amplio apoyo de las clases más desfavorecidas. Desde los años 80, a la violencia generalizada por esta guerrilla, se sumó la aparición de poderosos cárteles de la droga, que vertebraron fuertes grupos financieros con una capacidad de corrupción a todos los niveles del Estado. También en los 80 comenzaron a organizarse grupos paramilitares contrarrevolucionarios que en ocasiones estaban armados de forma oscura por el Estado o otras por narcotraficantes para proteger sus zonas de recolección. En un clima de creciente imperialidad y el narcoterrorismo, el nuevo presidente César Gaviria, entre el año 90 y 94, pues propuso la convocatoria de una asamblea constituyente que elaboró una nueva constitución del año 91 y el objetivo era pacificar el territorio y dar una respuesta política a las distintas facciones en armas. Este hombre, que pertenecía al Partido Liberal, intentó introducir reformas económicas de corte neoliberal que promovieron la apertura del sistema colombiano al comercio exterior, lo que hizo que aumentasen las exportaciones, pero no consiguió las inversiones externas que perseguía. La razón fundamental del escaso efectivo era, pues, la violencia. El principio de no extradición, incluido la Constitución, hizo que se entregara a la justicia al principal capo de la droga, Pablo Escobar, que posteriormente huyó del lugar de reclusión y acabó siendo abatido en una operación policial en el año 93. El también liberal Ernesto Samper, del 94 al 98, mantuvo a grandes rasgos las políticas económicas, introduciendo programas de fuerte vocación social, especialmente en aspectos como la sanidad, la educación, la salud, la lucha contra la pobreza, aunque persistió la actuación militar y policial contra los grupos violentos, pues su al final pues quedó como financiación ilegal de su campaña electoral como consecuencia del narcotráfico. Con la persecución y desmembración de los grandes grupos de la droga, como la del Medellín o Cali, la guerrilla y los paramilitares acabaron controlando el tráfico de estupefacientes y enriqueciendo aún más su posibilidad de actuación y corrupción. El siguiente presidente fue André Pastrana, del año 98-2001, quien articuló su acción de gobierno en la apertura de un proceso de paz y el establecimiento de negociaciones directas con las grandes principales organizaciones guerrilleras, comenzando por las FARC, y despejó militarmente un amplio territorio del Caguán, el sacramento militar y el gobierno, que hizo tensiones entre el gobierno y los militares. Y tras más de 2 años sin resultados y habiendo aprovechado las FARC para ganar posicionamiento estratégico y reconocimiento exterior, pues Pastrana cerró la mesa y ordenó la vuelta a la política previa. Este fracaso de la iniciativa más amplia de pacificación y el volumen de la amenaza que habían llegado las actuaciones de unas bandas armadas en gran parte financiadas por el narcotráfico, hizo que el mismo electorado que apoyó la apertura del proceso de paz después demandase el ejercicio de la fuerza. En las elecciones del 2002 se impuso por primera vez, desde la fundación del sistema de partidos tradicionales, un candidato ajeno a este, Álvaro Uribe, que después volvería a ganar en el 2006 y se mantuvo hasta el 2010 y va a centrarse en 3 grandes líneas de actuación. Por un lado, la lucha contra la insurgencia, política económica liberalizadora y renovación del sistema político colombiano serán las otras 2. La prioridad de la lucha contra la guerrilla a partir de unos criterios de exigencia para entablar conversaciones y acogerse a medidas de gracia, tan solo aceptaron los paramilitares. La política de seguridad democrática tuvo como objetivo principal la materialización de la presencia del Estado en todo el territorio nacional, deslegitimación de la guerrilla de las FARC y el incremento de la presión militar, utilizando todos los medios para conseguir el final, es decir, una derrota militar a las FARC, y la reforma institucional, que se fue concentrando en la reagrupación de ministerios, introduciendo prácticas de gestión contra la patrimonialización de instituciones del Estado y de los partidos tradicionales, y también una reforma constitucional. Desde el punto de vista económico, pues a lo largo de su gestión sentó un fuerte crecimiento, especialmente con la ciudad exportadora y también firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que llegó a crecer Colombia en estos años al 6% del PIB. Su heredero fue Juan Manuel Santos, 2010-2018, quien era que en un principio se mantuvo una línea de continuidad natural con las políticas anteriores. Sin embargo, a partir del primer año de su gobierno, comenzó a introducir cambios en su política exterior, su acercamiento a la Venezuela de Hugo Chávez, en la económica, reforzando infraestructuras y políticas sociales, y también en la defensa, donde abrirá cauces de contacto que acabaron posibilitando un nuevo ciclo de negociaciones. Esta vez fue de Colombia, entre el 2002 y 2012-2016, en Oslo y en La Habana, que alcanzaron el acuerdo para la terminación definitiva del conflicto, firmándose en Bogotá el 24 de noviembre del año 2016, desmovilizándose las FARC y la integración en la política nacional como partido político. Dentro de los buenos resultados, pues también consiguió la contención de la inflación, la reducción del desempleo y, además de la fragmentación de la oposición interna, externa, pues consiguió que se revalidase su título en el 2014. Su segundo mandato estuvo marcado por la firma de los acuerdos de paz y su implementación, así como la entrada de inversión exterior, lo que permitió obtener unos índices macroeconómicos importantes. En el 2008 se impuso Iván Duque, que tuvo una coalición de centro-derecha a la que pertenecía el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, y era el presidente más joven electo a la historia y nombró un gabinete pues técnico, con poca experiencia política, pero sobre todo, a pesar de la posición anterior de Duque, mantuvo el proceso de paz con las FARC, aunque el problema es la desmovilización, Recientemente, una amalgama de partidos de izquierda ha llevado a Petro a la presidencia, produciéndose un giro hacia la izquierda en este país. Y por último, hablaremos de Venezuela. La evolución socioeconómica de Venezuela ha estado al tiempo potenciada y también lastrada por la exportación petrolera. La abundancia energética ha llegado a determinar una dependencia económica absoluta, ya que el 96% de sus divisas procedentes de la exportación de crudo, y los enormes beneficios del petróleo han sido también la causa de un desarrollo muy reducido del resto de la producción industrial y aún más de la agricultura. El sistema de subvenciones estatales y la facilidad de importar productos manufacturados y agrarios también contribuyeron a crear una enorme deuda exterior. Cuando los precios del crudo bajaron a comienzos de los 80, lo que producirá una espiral inflacionista que incidió en las clases medias y bajas y desestabilizó socialmente el país. Durante la dictadura de Pérez Jiménez introdujo política económica y ambicioso programa de infraestructuras que van a dinamizar el país. Su final, la dictadura en el año 58, inauguró un sistema bipartidista donde se alternaba Acción Democrática, Nacionalista y Progresista y el COPEI, el Demócrata Cristiano, que se van a alternar durante cuatro décadas siguientes. Los crecientes beneficios de la exportación energética durante la presidencia de Herrera Campins, Lucichi y Pérez Jiménez, pues no supieron aprovecharlo para eliminar la gran diferencia de renta, así como la inestabilidad social como consecuencia de la entrada de divisas en subvenciones incontroladas, la fuga de capitales o la corrupción política. Rafael Caldera, en el año 94, va a llegar al poder, puso fin al turnismo anterior, pero no introdujo cambios significativos en el sistema de gobierno, por lo que no solucionó los problemas estructurales de los que hemos venido hablando. Riqueza nacional, inmovilidad e injusticia social, más corrupción, pues sentaban las bases para que en el año 1998, entre otras razones, pues llegase al poder el excoronel Hugo Chávez, que había protagonizado un golpe de Estado fallido en el año 92. Su programa inicial tenía tres grandes objetivos: la reforma constitucional, la lucha con la corrupción y la reducción de la pobreza. Creó una nueva constitución en el año 99, cambiándole el nombre al país, la República Bolivariana de Venezuela, apostando por la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera, especialmente los Estados Unidos. En el año 2001, Chávez solicitó y obtuvo del Congreso la ley habilitante, que le confería plenos poderes legislativos, con lo que dictar leyes de hidrocarburos, de tierra y de pesca. Tuvo que sufrir en el año 2002 un golpe de Estado que triunfó, incluso se puso como nuevo presidente a Pedro Carmona, pero que la salida a la calle, tanto de los militares como del pueblo, hizo que fracasase. En el año 2004 se celebró un referéndum revocatorio del que salió triunfante Chávez, como también lo hizo en las elecciones parlamentarias del 2005 y las presidenciales del 2006. En esta campaña fue donde Chávez utilizó por primera vez el concepto de socialismo del siglo XXI, que va a ser no una nueva doctrina ideológica, sino un programa gubernamental para llevar a cabo o implementar las reformas que estaba haciendo desde hacía años. En el año 2007, Chávez obtuvo la segunda ley habilitante, que le permitió disponer durante 18 meses de plenos poderes para legislar en temas trascendentales como economía, hidrocarburos, industria y cultura, también social, organización vecinal, la ley municipal. Y se celebró a finales de este año 2007 un plebiscito para aprobar una nueva constitución, siendo derrotado en ese deseo de aumentar la fecha de su mandato. Durante su presidencia y con enormes beneficios petroleros como base sostenedora, Chávez desarrolló una agresiva política exterior que pretendía la extensión de la revolución bolivariana al resto del continente, que llevó a regímenes similares en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, También propició el acercamiento a Brasil y Argentina, que supuso la entrada al Mercosur. También creó la plataforma ALBA junto con Fidel Castro, y las abundantes petrodólares permitieron construir una red de grupos que querían extender las ideas revolucionarias. Desde el año 2011 se fueron conociendo los problemas de salud de Chávez, que llegó a morir, bueno, que murió en marzo de 2013. Se rumorea que de cáncer provocado, y le sucedió su vicepresidente Nicolás Maduro, que había sido designado por el propio Hugo Chávez, aunque sin carisma como él. Maduro se va a enfrentar a dificultades económicas agravadas por la política del régimen. Se tiene que enfrentar a problemas de desabastecimiento como consecuencia del acaparamiento de bienes por parte de la derecha venezolana, las sanciones económicas puestas por Estados Unidos, que también dificultan las importaciones, la caída del precio del petróleo, también un elevadísimo nivel de delincuencia y de violencia, etc. Esto ha provocado entre el 2014 y 2018 pues la provocación de incluso un ataque terrorista con drones al propio presidente Maduro, movilizaciones estudiantiles, que la derecha esté dividida entre la participación y la no participación en los comicios electorales, y la crisis política que se abrió cuando la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente pues luchan por la legitimidad en el sistema. En esta circunstancia, con una crisis económica creciente como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y el desabastecimiento intencionado de ciertos productos básicos que provocan colas, escasez de alimentos y que han conllevado a una fuerte inflación, a una crisis humanitaria, etcétera, etcétera, pues en el 2018 se va a producir también una crisis política cuando cierta parte de la derecha no reconozca a Maduro como presidente y el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, se declara el 25 de enero del 19 presidente interino, figura que no aparece en la Constitución de Venezuela, reconocido por los Estados Unidos y por buena parte de los gobiernos de la Unión Europea, llevando a cabo pues una lucha política entre ambas secciones que en los últimos meses pues ha visto que no ha conducido a nada, pues Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela y incluso Estados Unidos está cambiando su posición con respecto a este presidente. Hasta aquí la sesión de hoy. En la próxima semana hablaremos de Estados Unidos, desde la presidencia de Ronald Reagan hasta la llegada al poder de John Biden. Y, como siempre, muchas gracias por vuestra asistencia. Y si tenéis alguna duda, pues no dudéis en escribir a mantamajón@sevilla.uned.es. Un saludo y buenas noches.